Pasó un nuevo mercado de pases, pasaron las especulaciones, pasaron los sondeos, pasaron los nombres que fueron ofrecidos, pasaron los 287 futbolistas ofrecidos por grupos empresariales, pasaron los estaría cerrándose, pasó el tiempo condicional, todo eso pasó y estamos ya en pleno apertura y esta editorial no podía esperar más realmente, pero no podía esperar menos tampoco, había que ver cómo terminaban las cosas. Hace un rato Peñarol presentó a Pachi Carrizo y recién ahora creo que podemos hacer esta editorial del periodo de pases del 2022. Por supuesto, sepan disculpar a aquellos de instituciones mal denominadas chicas, pero obviamente los grandes se llevan un poco el gran porcentaje del interés público, por así decirlo, que no suene mal, o por lo menos de la atención y es de lo que más vamos a hablar, lógicamente. Pero alguna cosa mencionaremos. Hay un par de equipos que me interesa cómo se reforzaron. Sobre el mercado de pases aprovecho porque me gusta mucho como tema, porque creo que desnuda muchas máximas que hay en el fútbol. Es una linda oportunidad de quizá exponer a veces demagogia innecesaria y de ver cómo los distintos grupos de interés del fútbol tienen, digamos, sus pretensiones y cómo se va surciendo naturalmente, no tanto. En fin, ¿qué les puedo decir? A ver, hay muchas máximas que creo que la realidad misma va derribando, o muchos discursos que hay que... A ver, el primero que quiero comentar, que es genérico, no tiene nombre y apellido, es esta cosa de cómo es hora de, por lo menos, que haya una honestidad intelectual de parte de las áreas deportivas de los clubes para con los entrenadores y que los entrenadores también lo asuman y no se pongan, digamos, pretenciosos con el hecho de esto de empezar una temporada con un plantel prácticamente pronto, que los refuerzos lleguen para los primeros 2, 3 días de la temporada. De la pretemporada, perdón, como mucho, y ya que se puedan enganchar con el equipo, porque la verdad es que el mercado de pases es largo, nosotros no tenemos digamos, el aparato de negociación que tienen otras instituciones en cualquier otro lugar de la región, porque, digo, sobran ejemplos. Leonay Sousa, que era un jugador que querían los dos grandes, y qué iba a ser de esos típicos jugadores de la novela del verano y toda esa pavada. Se termina yendo al Barcelona de Ecuador, que digo, le ofrece un contrato que probablemente no le puedan ofrecer ni en Peñarol ni en Nacional, por ejemplo. Y estamos hablando de un equipo que no es que tenga chapa intercontinental o continental, lo que quieran. Es un equipo importante de la Liga Ecuatoriana que probablemente juegue contra los grandes y le dé pelea o hasta le gane. Entonces, digo, esa cosa pretenciosa, melancólica de estar abrazado a un escudo, añorando que por eso tal o cual jugador debería priorizar jugar acá o que le tiene que seducir, es hora de soltarla. Y volviendo a lo que decía antes, que los entrenadores, áreas deportivas y dirigentes sean sinceros para consigo mismos y para con el otro y entiendan que la realidad es que los planteles se van a terminar armando sobre la segunda, tercera, hasta quizá cuarta fecha del torneo. Está bueno tener un esqueleto, tener un equipo lo más laburado posible. Eso es lo más serio y lo más, lo mejor que te puede pasar. Si vos tenés clarísimo quién va a ser el 11 o tu idea deportiva, futbolística, técnica, táctica, hacia el arranque de un torneo. Y además, hasta muchas veces a muchos equipos les toca empezar jugando copas internacionales. Entonces imagínense que cuanto más pronto se estén, mejor. Pero la realidad es que la realidad del mercado lleva a que los equipos nuestros estén hasta último minuto, muchas veces ni siquiera definiendo fichajes, sino está el caso de Canosión. Es un chico con el que Peñarol no sabía si iba a contar o no. Y hay miles de ejemplos. González, para el lado de la salida. Pachi Carrizo, ahora vamos a llegar a los jugadores extranjeros también. Pero digo, son realidades del mercado que esquivas a nuestro fútbol y que más bien lo definen, le imprimen el ritmo, la velocidad del mercado. Y que en el medio, en el verano, también en los amistosos, en cómo se va preparando el equipo, se van sacando conclusiones de la marcha para decir, bueno, falta algo acá, le pasó a Nacional con el lateral izquierdo que incorporó sobre el final, agregar un extremo más. Y un lateral izquierdo, digo, son cosas que, a ver, yo creo que en ambos casos, ya de antes, se podían ver a la legua, sí, pero bueno, contratar a un jugador, pagar otro contrato, no siempre es tan fácil. La realidad es que los dirigentes miran más las cuentas que la cancha, en general, porque bueno, es la responsabilidad que tienen ellos. No se pueden hacer cargo de los penales cerrados, de los pases cerrados, de los goles metidos, sí se pueden hacer cargo de los balances y demás, más allá de que la otra discusión de que a nadie le da pelota a los números y ganas y bla, 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 lo que ustedes quieran, pero bueno, dentro de conducir un equipo de fútbol hay cuentas que pagar y bueno, la realidad es que las comisiones directivas acá están mirando constantemente cómo abaratar costos de plantel porque en general es difícil. Habiendo dicho eso, hay soluciones de ingeniería patrimonial o de inversiones de calidad y medir el costo-beneficio que pueden hacer a los planteles mucho más competitivos, ¿no? Habiendo dicho eso, a ver, Nacional. Nacional contrató para empezar un técnico. La primera alta es el entrenador, que es Pablo Repetto. Me parece un entrenador bárbaro. Tiene, digamos, credenciales de sobra para llegar a un grande. Le puede ir bien, le puede ir mal, eso el tiempo dirá. Pero está claro que es alguien que parece tener los pergaminos para laburar en un club grande. Y que bueno, tendrá que dejarlo trabajar Nacional. Que otra vez barajó ido de vuelta. Que es parecido, si se quiere, la situación, digo, a nivel mercado y a nivel armado de plantel, a la de Capucho en el Apertura a principio de año pasado, si se quiere, porque en definitiva era un entrenador nuevo y llegaron una cantidad de refuerzos y hubo una limpieza bastante grande de plantel. En este caso, a ver, lo que hubo fue una decisión, primero que nada, no sé si no más política que deportiva, Nacional, de cesar a Bergesio y a Diego Polenta. Quizá resabios del grupo anterior, en el caso de Polenta no, jugó un semestre, entienden que no dio con la tecla y bueno, lo decían reemplazar. Más que con un nombre o un contrato alto de un zaguero, más en especie, por así decirlo, de traer dos o tres jugadores para acomodar la saga y tratar de buscar un equipo titular con distintas características. Nacional cuenta con varios estilos de zaguero, tiene jugadores más de mano a mano, jugadores más altos de juego aéreo, ahora con los fichajes. Y creo que está buena la oportunidad de analizar lo que hace Nacional en el mercado de pases para aprovechar otro tema del que se habla mucho, que es esta cosa que ya les digo, a ver, yo estoy hablando de Peñarol y Nacional también, nadie se esquivo, pero de decir, bueno, ¿quién ganó el mercado de pases? ¿Quién se reforzó mejor? Yo creo que primero que nada el análisis está en quién se reforzó mejor, es algo en comparación con los propios planteles. ¿Cómo estaba Nacional antes? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo estaba Peñarol antes? ¿Cómo está ahora? Esa es la comparación válida, esa es la comparación necesaria y eso es realmente lo único que me parece tiene una validez empírica que uno puede decir, este equipo aumenta la calidad o indica que se jerarquizó o se devaluó o lo que sea. Porque cuando uno, que a ver, yo no digo no mirar alrededor, porque si yo tengo el mismo equipo que el año pasado, pero mis rivales se refuerzan mejor, y a ver, el afuera cuenta, obviamente, no, no, los equipos no, no, digo, se enfrentan, ¿no? No es que solo practican entre ellos, por lo tanto, obviamente que pesa lo que es el contexto, pero lo primero que nada y lo único válido, me parece, creo que lo otro está más en, le digo, esta necesidad de mercado futbolístico, de consumo de Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, que a ver, les reitero, acá estoy hablando de los dos como todo el mundo. Pero me parece que está bueno comparar para con uno. No, no, no estar mirando quién ganó el Marguesa, esas boludeces. No, no. No me van, pues me parece que no son necesarias. Cada cual tiene sus propias necesidades y la forma de medir si se hicieron bien o mal las cosas son en base a los propios objetivos que se plantearon los clubes. Lo otro son más esta cosa de la cultura nuestra, de la sobreponderación de la actividad dirigencial, como es más vivo y las victorias políticas y esas boludeces que así estamos. En fin, me despaché, pero porque creo que es algo de lo que se habla un poco al pedo y es más importante concentrarse en cotejar los objetivos a principio del mercado contra cómo se llega al final, ¿no? Y todo lo que hay en el medio, que es importantísimo. Nacional trae a Alex Castro. Este colombiano que viene de Cruz Azul, que ha demostrado alguna cosita al principio, ¿no? Un rato en el clásico allá en Maldonado que parecía tener un poco de actitud. Yo creo que son esos jugadores que uno nunca termina de saber, entender. Acá está el prejuicio. En general, cuando viene un extranjero y no lo conocemos, asumimos que es espantoso. Cuando viene uno de nombre, asumimos que por algo viene, que viene a robar la plata. Hay ejemplos que ratifican los dos prejuicios. Hay algunos que también los dan vuelta. Nacional Bergesio, por lo pronto, venía a no encontrar la vuelta en Argentina y termina siendo 3 años y medio, 4 impresionantes en Nacional. Pero digo, habrá que ver, creo que se adapta al estilo, creo que Nacional no tenía tantos jugadores de uno contra uno de lo que parece ser este chico, va a apostar a la redención de Ocampo, claro, es patrimonio del club, Nacional laburó para renovarlo, lo tiene, y digo, hay muchas fichas a que se recupere, y este Castro también, a ver, Nacional va a jugar Copa, va a jugar Campeonato, está bueno que esté reforzado en esa área, llega el Pumita Rodríguez, vamos a hablar después obviamente el Pumita Rodríguez, pero creo que Nacional necesitaba un lateral, Armando Méndez decidió no continuar, Gabrieli que nunca terminó de pegar la vuelta, Laborda que no es lateral, digo, ha dado una mano, pero viste, entender la necesidad de un lateral me parece que era importante. Y bueno, el Pumita Rodríguez, que es un lateral de vocación ofensiva, de proyección, llegó Tormín, que también como para engrosar esos tres cuartos de cancha para adelante, donde capaz que a Nacional le faltó, Nacional tenía abundancia de mediocampistas, si se quiere, pero de tres cuartos para adelante le estaba faltando algo. Y hablando de tres cuartos para adelante, Nacional reemplaza un 9 gigantesco como Bergesio, que no tuvo el mejor semestre al final y seguramente, a ver, es una decisión de esas que el fútbol es tan injusto que la vamos a medir por cómo entre la pelotita, cómo le vaya a Bergesio en Platense y cómo le vayan a los 2-9 acá. Yo creo que en ese momento Nacional, que no había tenido un buen año deportivo, tenía que tomar decisiones, tenía que resetear y sobre todo sostener, porque el primer paso era decir, bueno, si no creíamos en este plantel, en este grupo y las cabezas de este grupo eran Polenta y Bergesio, adelante. El entrenador que es nuevo llega y digamos se hace cargo de esas decisiones porque no puede decir no, yo no lo pedí con 3 días trabajando en Nacional y tampoco es Jesús de León o Jorge Cereo o el de Mar Victorino, digo, es un tipo que no está vinculado a Nacional y bueno, tiene que abrazar la situación que le tocó para dirigir un grande que no siempre se eligen y son oportunidades que se les dan. Y bueno, habiendo dicho eso, creo que Nacional le va a buscar de los centrodelanteros que podía conseguir de lo mejor que hay. Digo, el Puma Gigliotti es un 9 bárbaro, es un referente de área, es un jugador de 34 años, me dirán, está grande, lo que sea. Bueno, venía de hacer un mal año en México, bueno, Bergesio venía de hacer un mal año en Vélez. Es comparable y no es lo mismo tener 34 que casi 38 también, más allá que Bergesio ya conocía el fútbol de acá. Creo que es una decisión que además está el Color Ramírez, que es otro 9 con el que creo que Palma hizo muy mal negocio en primera instancia llevándolo a Francia, que ahora lo vamos a dialogar un poco al final, y ahora bueno, va a probar en Nacional, que creo que es un muy buen desafío para él, más allá de que quería jugar con su hermano y demás, este síndrome de los Romero que tienen acá los chicos Ramírez, creo que es un muy buen desafío para él, tiene todo para ganar, y bueno, después llega Juan Izquierdo, ahí a la saga, Juan Izquierdo que estaba jugando en México. Creo que, a ver, son esos jugadores que llegan para engrosar el plantel. Con el diario del lunes, nuevamente, si este chico Joaquín Sosa, que se fue a préstamo, le va muy bien, creo que fue a Liverpool, y Izquierdo juega unos partidos y no agarra la pelota, van a decir por qué tapan a los pibes con jugadores. Son cosas que el resultado lamentablemente las va a marcar y hasta parece redundante decirlo, pero cuando uno dice esto parece que no tiene sentido hablar porque lo único que tenemos que hacer es ver un tablero. Y por supuesto que no, creo que bueno, Nacional trató de tapar, si se quiere, la ausencia Polenta en especie, no con un jugador de 60, 70 mil dólares, un defensor que venga, se ponga la camiseta y juegue y te dé garantías, que no es tan fácil conseguir. Creo que estaba la opción de Gularte en ambos grandes, ninguno se terminó de animar a hacer la inversión, es un chico que estaba jugando en México, tenía continuidad, el club mexicano lo quería, había que poner un dinero, los clubes están muy reacios a mover un billete en todo el mundo, y por supuesto los grandes, acá con administraciones históricamente deficitarias, no se están animando a hacerlo. Llega Jonathan Rodríguez de Cerrito, a engrosar ahí también las filas del mediocampo, engrosar las filas de todo. Estoy hecho un periodista, qué hermoso. Pero Nacional en el medio, a ver, purgó también muchísimo entre el periodo pasado y el anterior. Todo indica que va a estar ahí entre el Torito y Carballo la mitad. Qué sé yo, creo que se pueden complementar muy bien y que en un contexto favorable el Torito Rodríguez es un jugador del tipo Gargano, en el sentido de esos peticitos rápidos que hacen los relevos, que quitan la pelota rápido y tienen un flor de primer pase. Digo el primer Gargano quizá que viene a Peñarol, el que jugaba allá en Danubio, este Gargano capaz que es un poco más posicional, pero Carballo es ese jugador que llega al área, que... Creo que, a ver, hay que darles la oportunidad de trabajar y de encontrarse. Nacional, a ver, muchas veces los equipos a partir de resultados se van construyendo. Nacional, la realidad es que el primer partido de la apertura pierde un partido increíble, que además el 3-2 lo hace un jugador que Nacional sacó. Y lamentablemente, a ver, la hinchada, obviamente, y la gente, obviamente, contextualiza todo y lo suma y lo enfrasca a malas decisiones anteriores y malos rendimientos anteriores del equipo. Creo que es un poco injusto para con el nuevo entrenador que está intentando con sus nuevas armas, con un plantel bastante renovado, encontrarle la vuelta, no futbolísticamente no del todo, pero desde la actitud creo que lo va a ir encontrando, remontó, malo viene un 2-2, más allá que después al final, a ver, Nacional la falencia defensiva la sigue teniendo, pero bueno, ahí está buscando los refuerzos. Llegó Lozano, el lateral izquierdo, Lozano es un chico que yo creo que llega por el verano. Cándido que no le terminó de encontrar la vuelta, Almeida que de lateral izquierdo tuvo unos partidos a partir de aquel clásico en el campeón del siglo que defensivamente estuvo muy a la altura y el resto de aquel campeonato clausura parecía posicionarse bien, pero creo que Almeida está más pensado para ser zaguero y el verano lo termina de confirmar con los clásicos quizás los que la Quintana le ganó constantemente ahí la banda y creo que Repeto piensa en un lateral izquierdo que vaya hasta el final de la raya y vaya para adelante. Y bueno, este chico Lozano en Boston River le fue bárbaro y es de Nacional, creo que fue campeón sub-20 o algo similar. Llegó Leo Coelho de México, el ex Fénix, zaguero alto, que también es una característica, es un tipo de zaguero que Nacional no estaba teniendo en el plantel desde que se fue, si se quiere, Corujo. Más allá que no sé si es tan parecido a Corujo, si es un zaguero de esos que va a sacar pelotas por arriba. Y ya te digo, le están encontrando la vuelta a ver cómo hacen, cómo arman esa defensa que no la termina de resolver y que nuevamente uno se pone a pensar si la solución capaz que no estaba más cercana a ese jugador. Que tenga rodaje, que le seduzca a venir a jugar una copa con un buen sueldo, una buena inversión. Obviamente, no traer una sarta de jugadores y comprar pases y endeudar al club, pero sí un buen zaguero de 50, 60 mil dólares que se pueda poner la camiseta, jugar, entender el lenguaje de respeto, que creo que era algo quizá posible. Quizá Nacional buscó por todos lados y no lo encontró. Sonó el nombre de Lisandro López, el argentino de Boca, que es un flor de zaguero, pero bueno, se termina yendo a México nuevamente, las realidades, los mercados, ¿no? Y llega en la hora Diego Zavala. Diego Zavala, que para mí es un fichajazo, ahora me pongo gallego, fichajazo. Es una contratación espectacular esa, porque me parece que es un tipo, a ver, un tipo de 8 como es el Pato Sánchez. Tiene ida y vuelta, llega al área, viene del fútbol argentino que jugó en tres clubes allá y creo jugó en Central, en Vélez y en Unión, una cosa así. Y el fútbol argentino en comparación con el nuestro es tanto más rápido, es tanto más rápido. Y es un jugador que, sobre todo pensando en la Copa Nacional, le puede venir tan bien. Un tipo que tenga esa ida y vuelta naturalizado, que tenga el desborde, que caiga al área, que pueda definir, como para competirle a Zunino, que Zunino puede acompañar en el medio si los dos están bien, y si Zunino no está bien, está Zavala, que yo creo que es un jugador bárbaro, que llega así cabizbajo en la hora y puede ser un jugador bárbaro. Sobre cómo fue el mercado, bueno, a ver, yo creo que lo que hasta el momento Nacional no termina de resolver son las cuestiones defensivas. Creo que de mitad de cancha para adelante. Hoy el entrenador tiene herramientas para no repetir los errores que quizá lo fueron complicando o los errores que desde la tribuna la gente repite. A ver, ¿por qué insisten con Alfonso Treza? Bueno, hoy hay jugadores para jugar en vez de Alfonso Treza. Los mediocampistas nacionales son los dos que más o menos en condiciones cuando encuentre la vuelta, yo creo que en la cantidad de volantes que tenía, la cantidad abrumadora de volantes centrales que tenía Nacional, son los jugadores que están. Adelante tiene dos nueves que, a ver, son dos nueves que cualquier equipo de acá, e incluso varios del continente, hubieran querido tener. Nacional los tiene. Hay un par de chicos, Monseglio es un chico que seguramente tenga minutos, que pinta bárbaro. Fagundes es un 9 que la verdad pinta bárbaro. Entonces creo que las opciones las va a ir encontrando a la medida que algún resultado vaya generando la confianza y tiene que engranar. Está unos pasos atrás de Peñarol. A ver, en lo que es trabajo, capaz que un poco sí. Pero creo que a ninguno le hace bien ponerse tan lejos del otro. A Peñarol no le hace bien creer que ese equipo de la Riera, esas demostraciones impresionantes de fútbol que tuvo, las va a repetir por el solo hecho de que esté Mauricio Larriera. Y a Nacional tampoco le hace mal ver allá en el horizonte al rival, porque creo que laburando hoy tiene un plantel un poco más enriquecido, o sobre las próximas 3-4 fechas, se va a encontrar con bastantes nombres nuevos que pueden refrescar eso. Por supuesto, Nacional está intolerante con los resultados, está intolerante con la adversidad. No es el primer técnico que ya viste empata un partido y ya empiezan a mirar de reojo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde tiene que laburar Nacional ahora. Laburar la parte mental de prepararse para activar, para decir, bueno, ahora viene esto, porque si no, va a ser muy difícil, para Repeto, para el que sea, porque barajar y dar de vuelta, la realidad es que es algo que le ha pasado constantemente a Nacional hace muchos años, porque no ha sostenido proyectos, porque o no los cree, o porque tiene ese colchón, dígase, que es el Guti, que venía y daba resultados como con facilidad y con pragmatismo. El Guti hoy tiene contrato, no va a resolver ningún problema Nacional, no quería dirigir con esta administración. Nacional tiene lo que tiene y tiene necesariamente que abrazarse a este plantel y esperar lo mejor y trabajar y sostenerlo. Respecto a Peñarol, a ver, un par de cosas también. Parecido a lo de Nacional, de que hasta el último momento en el mercado de pases se están definiendo y buscando jugadores, es lógico. Pachi Carrizo llega bajo esa lógica. Llegó Gaitán el año pasado en una lógica similar. Los jugadores extranjeros. La estrategia de Peñarol ha sido de esperar hasta el último momento porque, bueno, nosotros podemos ofrecer este dinero y que el jugador, bueno, si no consigue club, si no resuelve ninguna situación en la que Peñarol quizá no se puede poner a la par y competir, no puedo igualarle el sueldo a Carrizo de un club mexicano o a Gaitán de un club portugués o mexicano o colombiano, lo que sea, bueno. Acá tenés esta opción. Y no estoy diciendo que cobren acá un sueldo de pasante o salario mínimo, ni nada. Al contrario, a ver, seguramente se les pague muy bien, pero dentro del criterio y la responsabilidad. Creo que Carrizo también es un fichaje, lo que les digo, fichaje de verano, que es que cuando el equipo se empieza a desarrollar, a desenvolver en la pretemporada, van viendo lo que le falta. Y creo que ya el primer partido oficial y algún momento contra Plaza y demás, Peñarol se dio cuenta que necesita un volante más con un poco más de jerarquía para aquellos partidos en los que la presión y los equipos, sobre todo que lo esperan, se le plantan y lo defienden, lo van desgastando psicológicamente y los extremos que tiene son chicos jóvenes que están intentando, están haciendo sus armas y que tienen todo para progresar, pero que necesitan estar acompañados, sostenidos. Un plantel con buenos pibes siempre suma, pero es importante que haya dos, tres jugadores, cuatro con un nivel de experiencia que los acompañe, que los cobije y que los ayude a desarrollar su mejor versión. Mandar chiquilines a la cancha así como así es lo más probable es que no funcione. Dentro de las altas de Peñarol, a ver, la continuidad del entrenador es un éxito, pero, y acá creo que es lo que les digo, tampoco esto tiene que ser para Peñarol un sinónimo de estar ampliamente adelante, porque la realidad es que el último par de partidos que fueron los oficiales demostraron que a Peñarol le falta un poco. Yo creo que va a llegar a su mejor nivel porque tiene la esencia, pero tienen sí que ir entendiendo muchos nuevos jugadores el lenguaje del equipo. Por lo pronto, ese equipo que mantuvo al entrenador y mantuvo algún jugador clave, entiéndase Canovio, entiéndase el Canario Álvarez y Gargano, después en realidad la defensa va a ser toda nueva. No es menor esto que estoy diciendo. ¿Será para mejor, será para peor? Analicemos. Giovanni González versus el Vasquito Irigaray que llegó. El Vasquito Irigaray no es Giovanni González, no tiene la vehemencia para ir y venir, pero llegó muy bien físicamente, tiene oficio, va muy bien al ataque, tiene quizás hasta más oficio defensivo que Giovanni González. Después todo eso de jugador, ganador, goles clásicos, toda esa paja que le quieran agregar, que la tiene, pero que Giovanni González cuando llegó de River no la tenía y terminó teniendo un par de años muy buenos que lo llevan a la selección y que digo, esas cosas se adquieren también. Entonces, el Vasquito Irigaray perfectamente puede ser el lateral de Peñarol, pero va a tener que entender este ritmo. Viene de jugar con Zielinski, que es un entrenador más compacto. No, Estudiantes no es necesariamente el equipo que más vaya para adelante. Estaba jugando de lateral izquierdo. El Cachil Arias que llega creo que es el que más rápido se adaptó. No venía de su mejor presente, pero Peñarol confió en lo que fue aquella vez. Y está muy bien este perfil de ir a buscar jugadores asociados a Peñarol o de la casa. Creo que como regla está buena. Es un poco demagógica a veces porque el Vasquito Irigaray llega porque se cae el pase del Pumita Rodríguez, que no tenía nada que ver con Peñarol y que era un jugador que en los papeles parecía ser dentro del medio local y de lo que había el lateral que podía hacer las veces de Giovanni González cuando no estuviera. Se va a Nacional y de repente pasó a ser un jugador que a Peñarol no le interesaba y no, y que se vaya a cagar. No, paren un poco. O sea, era el jugador que quería Peñarol. Habrán sobre el minuto cambiado las condiciones los empresarios que lo representan. En su derecho o no en su derecho, no soy quien, no me voy a meter, pero sí. A ver, primero que nada, Peñarol tiene que hablar cuando los jugadores, o los grandes en general, porque Nacional ha pasado, cuando firman el contrato, con el papel en la mano. Pues si no, yo entiendo que está todo arreglado de palabra, yo entiendo lo que ustedes quieran, pero viste, esto de la cultura dirigencial que tenemos nosotros, de tanta nota, tanto paseo mediático, no lo digo puntualmente por Rubio, que le encanta dar notas, pero hasta de hecho puede ser algo bueno porque atiende a todos los medios, si se quiere, por más chico que sea, o medios partidarios o lo que quiera. Pero uno, cuando habla tanto, se convierte en preso de sus palabras y se puede hacer y desdecir. Y yo qué sé, no está tan bueno para con los jugadores tampoco, porque Irigaray es un jugador que cuando no llegó a Peñarol, hace un par de periodos, Rubio dijo que no, quizá él no había estado bien y reflexionó y recapituló, cuando en realidad Peñarol no lo trajo porque tenía 2-3 laterales en ese puesto y era una medida sensata no superpoblar la cancha de laterales derechos. No es que no llegó por cuestiones, digo, me parece que el argumento futbolístico de estar ocupado el cargo para el cual una persona iba a ser contratada es más que suficiente, más allá de lo que significa el Vasquito para Peñarol, que lejos de dejar eso de lado, por supuesto que lo tengo en cuenta. Pero sí llega en un contexto de que se cae sobre el último minuto una contratación que estaba de palabra hecha, que el jugador dio notas como prácticamente nuevo jugador de Peñarol, que lo comentó como sueño. Después vamos a hablar de que los jugadores digan, no digan. Y yo qué sé, para ese chico jugar en un grande era una posibilidad espectacular, sea cual sea. Hoy le toca al Nacional y lo mejor para él, es la realidad. Y creo que a lo sumo Peñarol tiene que hablar con el papel firmado. Si no, más allá de cómo quedes o lo que sea, si te desdecís después diciendo que vas a buscar jugadores de identidad, que si pasás raya la realidad es que muchos sí lo son, y les reitero lo que decía antes, es un perfil de jugador que Peñarol fue a buscar y está muy bien. Llegó Biatri, que es una contratación bárbara porque es un 9 suplente que genera muchísimo, muchísimo, y que, a ver, tener a Biatri en el banco en vez de a la Huelpan es ostensiblemente mejor, y es un tipo que genera fútbol, que puede hacer hasta de segunda punta, como hizo con el Memo López, generar desborde, generarle espacios libres al Canario Álvarez, por ejemplo, o al propio Bentancur si llega. Es una contratación bárbara. La llegada del Cachil Arias, que ya les digo, comparando esta saga nueva, parece que el Cachila se adapta bárbaro. Es un jugador con ese ritmo, con ese uno contra uno, que juega de cabeza levantada y pone ya un pase a un lateral o va para adelante, que tiene hasta gol, es un tipo que le viene muy bien al equipo. Luego el otro zaguero, lo de Cajelmacho, obviamente es un baldazo de agua fría, es un jugador que en los periodos de pase siempre amagaba que se iba, que no se iba, esta vez le surgió una propuesta de mucha mejor plata. Yo creo que ahí se tiene que dar la mano y decir, bueno, qué sé yo, después El jugador se portó bien, mal, avisó, no avisó. Alguna vez lo hablé en algún capítulo. Me cuesta criticar a los jugadores cuando lo que se juegan es su laburo. Ustedes pónganle lo que quieran, de la gloria, de que el respeto. Está todo bien, yo qué sé. Yo me pongo en el lugar de que me duplican la oferta de laburo, por más que haya jugado 10 años en Europa. Yo qué sé, yo creo que no es difícil y que uno habla desde las pretensiones del amor pasional de uno. Y jugar con el laburo del otro, viste, por más que él tenga plata, le falte plata, me parece que es algo que no va. Pero sí Peñarol tuvo que sobre la marcha resolver. Y en ese caso creo que resolvió bien porque Elizalde termina acomodándose en la saga y va a apostar a Elizalde. Y llega Menose, que es un jugador también zurdo y de experiencia, de 34 años, que viene a ser campeón en Colombia. Creo que está bien elegido. Bengoechea ha demostrado tener un ojo bárbaro para encontrar jugadores en este nuevo rol en Peñarol. Creo que se encuentra muy bien. A mí como técnico me parecía muy, muy malo. Y como gerente deportivo, como director institucional, creo que ha encontrado un lugar bárbaro. Trabajando callado, siendo un tipo que observa muy bien y que ni que hablar que entienda el club, que vamos a hablar del profe, ¿no? Pero Menose creo que es un jugador que va a sumar. Pero nuevamente, a ver, ahí también Peñarol tiene una posibilidad de hacer esa inversión. El presidente ha dicho que no cree en eso de romper el chanchito, lo ha dicho varias veces. Y creo que es algo que también, como política, está bien. O sea, que la regla sea buscar lo justo y necesario, está perfecto. Que la regla sea lo que podamos resolver con chicos del club, se resuelve con chicos del club, está más que bien. Es la única forma de salvar los patrimonios de los clubes. Pero también tener un poco de cintura para entender las coyunturas. Creo que en este caso puntual está bien resuelto, porque Elizalde estaba encontrándole la vuelta, el técnico ya está trabajando con él, y Menose es un jugador de jerarquía que seguramente le pueda dar a Peñarol bastante, o me parece que le puede dar, venía a jugar integrando el plantel, y la llegada de préstamo de Sarabia, que tuvo un muy buen año en Racing, un muy buen verano, y que este primer partido con Fénix se lo vio un poco nervioso, pasado de manija. Creo que también eso es responsabilidad de todo el ambiente de fútbol, de saber llevar a los chicos. Sarabia le sobran condiciones, yo creo que puede ser un jugador bárbaro, yo creo que se lo ganó, se lo puso en el bolsillo a la riera con la pretemporada que hizo, debuta en un amistoso y hace un gol, es un tipo que llega a las dos áreas, que corre, que se nota las ganas que tiene de jugar en Peñarol y es emocionante ver ese tipo de jugadores. Habiendo dicho esto, creo que a ver, hay que llevarlo de a poco. Es el jugador de los que está, Musto, Álvarez Wallace y él, es el jugador más, y Cepelini si se quiere, que a veces retrocede unos metros, es el jugador más trindade, entre comillas, del plantel. El jugador que está en todos lados, que es ese primer pase que se va moviendo, que va haciendo de locomotora, por decir una palabra bien aurinegra. Jugarse a que ese chico va a hacer eso es una decisión. Que puede salir bárbaro, que puede salir bárbaro y ojalá sí lo sea, porque a mí me encanta y me gustaría que sea el titular porque es el más parecido a Trindade. Pero también hay que tener en cuenta que son chicos y que llevar a los pibes es también, más allá del momento de forma, saber que tienen bajones, ejemplo Canario Álvarez, que tienen momentos de más lucidez, que va a hacer faltas pelotudas que le van a costar amonestaciones, que algún partido no puede estar. Y tener eso en cuenta quizá puede implicar hacer llegar un jugador más. Está esto de Sarfino, que Peñarol no termina de abrocharlo por alguna situación contractual y quizá llegas para el clausura, que creo que era un jugador que podía acoplarse bien y Peñarol tener una mayor gama de jugadores y de última liberar alguno para el clausura. Pero sobre todo pensando en la Copa, creo que un medio campo con algún jugador más hubiera sido ideal, pero tampoco creo que en una zona que si no reforzaba Peñarol está yendo al muere porque tiene refuerzos. Sí creo que Álvarez Wallace no es Trindade, no es un jugador así, es un jugador más posicional, de pase largo, es un chico que por las condiciones físicas uno piensa que es un tipo de jugador que no es un jugador de cabeza levantada, de buen toque, de buen pase. No es capaz esos cinco de marca, de cabezazo, no es tan así. Quizá Musto es ese jugador más guerrero, más para adelante, que le puede dar a Peñarol buenas cosas. Y después de mitad de cancha para arriba, la llegada de Beatriz buenísima, la llegada de Pachi Carrizo sobre la hora es un refuerzo de esos de verano que Peñarol abrocha muy bien, seguramente trabajando en silencio y buena contratación. El Rusito Libre, que todavía no demostró mucho, pero que llega para engrosar el plantel, se queda Alejo Cruz, que que hizo una flor de temporada en Racing, Canovio y La Quintana. Suplir a Facundo Torres es muy difícil. No me atrevo a decir que es imposible, porque imposible es nada, pero Facundo Torres hacía muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y se puede suplir a través de el colectivo. Habrá jugadores que se hagan cargo de los remates de afuera del área, otros que se hagan cargo de los desbordes, otros que se hagan cargo de alguna pelota quieta. Ese cambio de ritmo impresionante con Gambetta, era un jugador muy completo que hace muchas cosas y seguramente se lo irán repartiendo entre los jugadores que fueron llegando haciendo las distintas tareas. Otro tema que no solo aplica a Peñarol, aplica creo que al medio local en varias situaciones que podemos expresar, es el romanticismo de valorar a los jugadores locales versus la realidad del mercado. Con Facundo Torres sucedió, la venta de Facundo Torres creo que es una muy buena venta, es el valor que siempre más o menos rondó por lo que era su pase. Peñarol alguna vez puso una cláusula alta, que está bien, como para negociar mejor, pero la realidad es que no están pagando en Europa este tipo de precio por los jugadores de acá. Los que terminan poniendo a última instancia la guita en general son los gringos últimamente. La Major League Soccer era la oferta que tenía, era el dinero que a Peñarol le podía llegar sí o sí en esta oportunidad, y creo que en algún momento Peñarol creyó que le podía sacar más plata porque la Sudamericana y la selección, que está muy bien que lo valorizan y que lo jerarquizan y que parece un jugador espectacular, pero es lo que pagan, es lo que salen, es el dinero que nos pueden dar, y a lo sumo creo que los clubes está bueno que vayan buscando un porcentaje de las futuras ventas pensando que explotan ahí. Habiendo dicho eso, puede sonar esto una contradicción con lo que creo que fue un error garrafal, como fue rechazar la oferta que había llegado por el Canario Álvarez. ¿Por qué digo esto? Por todo, por el todo. Los jugadores en general está bueno que se sigan proyectando. El Canario Álvarez tuvo un año espectacular y quizá ahora la Fiorentina era que se siga proyectando. Y ustedes me dicen, bueno, Peñarol quizá quería menos dinero ahora y quedarse un porcentaje más grande de la venta por si el chico mañana explota en Europa, lo explicó el presidente, y tiene un cierto sentido de razón. Decir, bueno, 30% del pase de 60 millones de dólares es un platal que para administraciones futuras es prácticamente otra venta. Es cierto, pero también es cierto que se quedaba, entiendo, Peñarol con un 10%, que no es poco. Se quedaba Peñarol con 17 millones, casi 18 en la mano, según la oferta que rondó. Era demasiado, ¿viste? Era una cosa que... Y además entiendo que el arreglo incluía que se fuera a mitad de año. Entonces, si esa oferta es real, me cuesta entender por qué no, por qué eso no salió. Quizá con el tiempo, más allá del bajón de ahora del Canario, que creo que es mínimo para las condiciones que tiene, que va a repuntar rápidamente, en el momento que se le abra el arco y mete un gol... no lo para nadie porque tiene unas condiciones bárbaras. Creo que la idea que un chico le llegue un pase como esos, no hay duda que incide. Es bravo porque es la carrera del chiquilín. Creo que, más allá de que probablemente estos sean sus últimos 6 meses, pase lo que pase, creo que dentro de esa prudencia que se pregona, recibir casi 18 millones de dólares en la mano era algo que me parece que es un riesgo que puede salir espectacular y puede Peñarol hacer, no sé, 20 largo, 30 millones de dólares con este chico, pero es una oferta que me parece que desde el momento que a un chiquilín le llega vas a jugar en la Fiorentina, que además la Fiorentina vende a Dusan Blajovic su 9 y es con ese dinero que estaba tratando de reemplazarlo a través de un par de delanteros, y seguramente iba a tener alguna posibilidad de tener minutos cuando llegue, de encontrarse, de entrar en la rotación e ir ganándose el lugar. Y la Fiorentina es un equipo, no es de los top 3, pero es un equipo que juega seguramente Copa UEFA o está peleando para jugar UEFA o Champions, y que iba a tener posibilidades de sobra para mostrarse y para seguir una carrera que pinta bárbara, ¿no? Pero es otra de las demostraciones de que a veces, bueno, los clubes quieren negociar y está bien, quieren que los jugadores le dejen dinero y está perfecto. Y hay muchos casos en los que los clubes quedan desprovistos y obviamente que el club invierte en él muchísimo tiempo y después el jugador se va libre, es complicado. Pero también en el marco de la realidad a veces se pierden algunas pretensiones. Cerrito pidió 8 millones de dólares por Maxi Silvera, que es un jugador con unas condiciones impresionantes. Pero sabiendo que este es un fútbol empobrecido, en el mercado se sabe con poco dinero acá se hace muchísimo, que se necesita, estando todo el mundo atento a esa necesidad, está bien que uno quiera defender las pretensiones, pero hay formas, hay arreglos, hay porcentajes, ¿viste? Pedir 8 millones de dólares por el 9 de Cerrito no es que no los valga, es que no los van a pagar. Y entiendo que se termina yendo al fútbol mexicano, no sé si con un préstamo o por un porcentaje. Arezzo, que alguna vez River lo quiso vender en 20 millones, que es una joya, que seguramente los vale, pero que el arreglo termina siendo 5 millones por el 50%, porque bueno, porque el chiquilín se quería, llegó un momento que quería proyectarse. Y está bueno que los clubes también entiendan el otro lado y eso seguramente ayude a alisar las negociaciones y acelerarlas. Me dirán que estoy hablando al pedo desde acá, seguramente, no lo dudo, pero sobran los casos. Palma con el Colo Ramírez, que en algún momento pidió platales y lo que le terminó saliendo fue un préstamo al Saint-Étienne de Francia, en el cual no sé si el entrenador directamente lo quería, le costó, prácticamente jugó dos partidos, después entrenó con la tercera. Es muy difícil ganarse un puesto Y después, si hubiera hecho unos goles, ¿cuántos goles tiene que hacer para que el Saint-Étienne, que no es el equipo francés con la mayor billetera, decida comprarlo y quedárselo? No es fácil, no es fácil, no está fácil el mercado. Hay una depresión general del mercado. Y los clubes creo que quieren, necesitan buenas transferencias que se van concretando con el tiempo, que se van aceitando. El caso de Peñarol, que vendía prácticamente para hacer caja y reponer inversiones de dirigentes, hoy por hoy vende mucho mejor, ha vendido más de un jugador en dos cifras, le entra mejor dinero, ha abierto los mercados, pero hay que terminar de desbloquear eso, decir, bueno, las buenas ofertas también hay que aceptarlas como vienen, no necesariamente plantarse y ponerse orgulloso es beneficioso ni para el club ni para los jugadores. Pero así todo, creo que Peñarol conformó un buen plantel. Tiene ahora que trabajarlo, tiene un par de tirones de orejas. El partido de Plaza sí lo gana y los resultados parece que tapan todo. Pero con Fénix se notó que se pronunció un bajoncito, que necesita, digamos, reformularse. Y creo que tiene, digamos, todo para hacerlo. Nacional, capaz que obviamente tiene de urgencia, un poco más de urgencia, de necesidad. Pero creo que también con un par de fechas y resultados positivos se pueden ir encontrando las mejores versiones de esos jugadores, que en ambos casos creo que son buenos. Creo que en el caso de Peñarol capaz había faltado ese jugador que termina llegando, que es Pachi Carrizo, que es un muy buen jugador. Creo que si no lo hubiera traído, me hubiera jugado a decir que faltó un extremo que dé un poco más de garantías que el Rusito Olivera, que era un chico que iba a venir a ver qué pasa, que tiene condiciones, pero que era más un a ver qué pasa o a sumar, a engrosar, que a venir ponerse la camiseta y jugar, como puede ser Carrizo, que si entra bien es un muy buen fichaje. Pero hasta acá llegamos, esperemos les guste, como siempre, gracias por estar, gracias por escuchar, el abrazo enorme de gol para todos y cada uno de ustedes, hasta la próxima.